This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil, now streaming, only on Hulu.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de The Changeling, un drama de terror y fantasía capitaneado por Lakeith Stanfield, que deja para no dejar indiferente a absolutamente nadie. Yo soy CJ Navas y para hablar de The Changeling me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Muy buenas, pues con un trauma, porque yo me acabé esta serie de noche en una casa en la montaña, a oscuras, sin ruidos ni nada, y cada vez que crujía la madera, acojonado perdido.
Llevamos como un mes largo queriendo hablar de esta serie, ¿eh? Llevamos como un mes largo. Hablemos primero, yo creo que podemos hacer la sinopsis, comentamos un poquito de qué nos pareció, ponemos el trailer y luego hablamos un poquito más de ella. La serie, que está basada en una novela con bastante éxito que tuvo Víctor Lavalle, un Víctor Lavalle o Lavalle, como queréis pronunciarlo, es hijo de una inmigrante ugandesa, una madre soltera, es profesor en Estados Unidos, en universitario, y luego lo que ha hecho son sobre todo relatos y novelas fantásticas, siempre con un tono de terror y siempre bastante complicadas, como también lo es esta serie. La sinopsis, y luego hablaremos mucho acerca de esta sinopsis, es la historia de amor de Apolo y Emma es un cuento de hadas hasta que Emma desaparece misteriosamente. Desconsolado, Apolo se ve inmerso en una odisea mortal por una Nueva York que no sabía que existía. Eso es lo que nos dice inicialmente. Juan, ¿tú qué sabías antes de ver la serie?
Yo nada. Si yo me acerqué a ella pensando que esto era un drama romántico. Yo había, cuando nosotros empezamos a ver esta serie, no había tráiler, no había nada. Había nada. Una foto de Apple TV de los dos protagonistas acaramelados en el metro de Nueva York. Y digo, venga, pues vamos a ver esta comedia drama romántica. Y madre mía lo que me encontré, vaya susto.
Y es una serie que tenía curiosidad por verla desde que supe que le iban a protagonizar y que era productor ejecutivo, y en esta parte sí que parece que es productor ejecutivo en serio. O sea, Apple normalmente aquí suelen tener bastante marchamo, y yo creo que fue bastante de la razón que se llevase adelante la serie Lakeith Stanfield, que mucha gente la conocerá por sus papeles pues en Knives Out o en su momento en Death Note o incluso en Get Out. Yo creo que es lo primero que se conoció a él en cine, que ha hecho bastante cosas recientemente, pero para mí desde luego es el Darius de Atlanta, que es una serie que a mí, como sabéis, me fascina, y su personaje posiblemente, y mira que tienes gente importante ahí dentro y todo el mundo está muy muy bien, pero Darius, ya no solamente ese maravilloso episodio de Teddy Perkins, que es quizás el que más se habla siempre de Atlanta, sino el resto siempre ha sido un personaje que me ha encantado y tenía mucha curiosidad por verla. Y es de estas series, como decía Juan, que cuando nos pusimos a verla no se sabía absolutamente nada, ni siquiera el tráiler. Sí, estaba la novela, pero era una cosa de, bueno, pues la puedo leer o puedo leer la sinopsis de la novela, pero poquita cosa más. Y es de estas veces en las que me metí sin saber absolutamente nada, y recuerdo ver los tres primeros episodios con la boca absolutamente abierta. Y es de estas cosas de, tengo muchas ganas de hacer unas razones para ver, pero por otro lado creo que la gente, no sé si sin saber nada va a ser mucho mejor el efecto que pueda tener. Es de las veces, y esto nos ocurre de vez en cuando, de estas cosas que dices de, mejor que no sepas absolutamente nada, casi mejor que no sepas el trailer y vayas a verla, pero bueno, si no, no tendremos programa, así que algo tendremos que decir de ella, Juan.
Uf, a mí me dejó loco, claro. Tiene una narrativa que pocas veces se ve. Creo que es de esas series que ves que Apple apuesta por arriesgarse. Y además es riesgo con una serie así. Algo que veríamos hace un porrón de años en la antigua HBO y que hoy parece que nos queda Apple, que sí que hace apuestas más conservadoras también, pero que de vez en cuando nos trae una de estas apuestas locas que nadie se ve venir. Y dices, bueno, es que, pero ¿por qué no hay más gente suscrita a Apple TV? Es que no lo entiendo, es que es una maravilla. Como decía, la serie apuesta por una narrativa única y súper original, que, o sea, mezcla un cuento de hadas con temas oscuros y psicológicos, pero además que aborda temas, temas muy pesados a través de elementos sobrenaturales que se integran en la historia y temas como el de la depresión, la crianza, incluso el de la tecnología. Es de locos. Y luego una diversidad de géneros. Ya, como he dicho, fantasía, horror, drama. Pero además narrado como si fuera un romance, porque estás viendo los primeros episodios y siente que esto es una entre comedia romántica y un drama romántico, algo ahí. O sea, la narrativa no recuerdo haber visto nada igual, ya te digo, y llevamos hace un mes y medio que la terminé y no hay día que no piense en esta serie, es que no me la quito de la cabeza.
Yo lo he comentado esta semana en la sección que tengo en la SER de aquí de Elche, que hacemos pues parecido a lo que hacemos en Premier, pero mucho más reducido de tiempo, evidentemente, comentando los principales estrenos de la semana, y le decía a Cristina Medina que es la serie más rara que he visto en este 2023, pero yo no sé si en este 2023, yo creo que desde hace bastante, bastante tiempo, de la mezcla de géneros, de los cambios que tienen tan solo 8 episodios, como tiene tiempo para hacer un episodio que es totalmente no embotellado en el sentido de que esté en un mismo set, sino independiente con un personaje que hasta entonces parece más o menos secundario. La Keith Stanfield está presente, pero no solamente es él, no solamente hay uno de estos episodios, sino dos a lo largo de la temporada. Es una serie absolutamente loquísima, que de la que vamos a escuchar el tráiler y volvemos para seguir hablando un poquito más, Juan y un servidor.
Si te dije que no la primera vez que me pediste salir.
¿Vendrías a cenar conmigo?
Mm-mm. Y las 6 veces después de eso.
Oye.
No, no, no. Es porque me mudo a Brasil. Cuando llegué, allí había un lago o una laguna. Me dijeron que no fuera, pero no hice caso. Me dijo que tenía 3 deseos. Cuando se caiga de mi muñeca, esos 3 deseos se harán realidad. No lo cortes.
Emma, conmigo, tus 3 deseos se harán realidad.
Don't know why.
¿Serías capaz de saber que has entrado en un cuento de hadas?
Stormy weather.
Se acerca una tormenta.
En este mundo hay portales que quizá nunca sepamos que hemos atravesado.
Life is bad. Gloom and misery everywhere. Stormy weather.
Necesito saber dónde está mi mujer. No pude desaparecer sin más. Brujas.
Tú no lo ves, pero lo verás.
Estamos ya de vuelta, Juan. Hablábamos de lo complicada y de lo rara que es la serie, que sí, que tiene una línea argumental, pero que no duda en momentos en salirse de ella. Tiene una narración en off que en la versión original la pone el propio Víctor Lavalle leyendo alguno de los párrafos extraídos directamente de su novela. ¿Por qué él está implicado? También es una de las cosas nuevas que tiene, que Apple también está siguiendo, que es que cuando se hace una adaptación de un libro, al menos con este marchamo y con un nombre que en Estados Unidos es importante, esa persona esté dentro del proceso de producción y de alguna forma de, más allá de ganar el dinero por la venta de los derechos, que realmente esté poniendo ahí la adaptación y esté marcando un poquito el cambio, el paso de cómo se puede hacer esa adaptación de su novela.
A mí me parece loquísimo en todo momento. Creo que se sale de la norma en casi todas las series que puedes tener en la cabeza. Incluso es que ni siquiera dices algo así raro, te viene a la cabeza a Twin Peaks, pero es que ni siquiera se parece a Twin Peaks. Es que es rarísima, es a la vez lo más diferente, hace que te metas de lleno en ella, ya no solo por su estructura, sino porque te mantiene enganchado a lo bestia. El ambiente, la atmósfera que crea es de inquietud, de misterio. Encima, no voy a contar nada del final, pero te deja pendiente de necesito ya la segunda temporada, porque que yo hubo un momento que no sabía si lo que me estaba contando era un avance solo para prensa. No sabía que era eso que teníamos al final, pero es que no dejo de pensar en ella, es que necesito ya una segunda temporada. Y como decía, todo ello en un montaje visual como una especie de novela romántica, pero a la vez en una ciudad de Nueva York que no es del todo la ciudad de Nueva York realista, sino que tiene sus toques de fantasía también, pero muy bien tratados, o sea, porque parece real todo, pero sin embargo ahí están. Y como dices, un ritmo que incluso en dos episodios nos olvidamos de lo que está pasando con los personajes, pero no dejamos de tenerlos en la cabeza en ningún momento y necesitamos a la vez. A mí me fascina el episodio encapsulado al que te refieres. Es maravilloso y sin embargo no dejas de pensar en la trama principal porque necesitas verla. Como única pega que le podría poner a la serie, creo que su final es un poco acelerado en comparación con el resto de los episodios, pero más allá de eso, es que es una maravilla visualmente lo que nos tiene acostumbrado Apple. Dinero, todo el que haga falta para que esto luzca fantástico. La Keith Stanfield es el alma del show completamente, es capaz de transmitir una amplia gama de emociones con una complejidad que cuesta mucho de ver en televisión también. Yo he visto poco a este señor, pero vamos, es que a partir de ahora todo lo que haga me tiene ahí el primer día.
Sí, yo no tengo nada claro que haga una segunda temporada, ¿eh? La novela se queda así, yo creo que si funciona bien pueden hacerlo, pero yo creo que desde luego el planteamiento inicial era como miniserie, que ya sabemos que a día de hoy la miniserie no existe y que todo se puede continuar y todo puede tener otras historias, pero yo estoy casi convencido que esto es lo que tenemos. Hablamos de lo que dice Stanfield, como dices, que es este Apolo, este dios Apolo como él mismo se dice, hijo de una inmigrante ugandesa, de aquí he cogido mucho la valle de la historia propia de su propia madre, que se casa con un policía blanco en Estados Unidos, el que conoce en alguno de los momentos que nos cuentan, y que ha crecido entre libros. Yo creo que una de las cosas importantes que tiene aquí es que él ha crecido entre libros y que es de profesión buscador de libros raros. Él lo que hace es ir, pues, en plan subastas a lo bestia al sitio donde puedo encontrar libros, intentar encontrar libros que estén firmados o primeras ediciones o cosas similares. Y lo que nos cuenta al principio, y yo creo que en el tráiler también lo tenemos mucho esa parte, es esa historia de amor que también en algunos pasos se va combinando con la que tuvo en su momento la madre, y muchas vidas cruzadas entre lo que le ocurre al hijo y lo que ocurrió en su momento a la madre 30 años antes, con esta Emma, en la que tienen pues una relación, hombre, no perfecta porque nunca es perfecta, aquí tampoco es que estamos hablando de una cosa victoriana, pero sí de ver cómo los dos se van conociendo, los dos van teniendo y van poco a poco formando primero un matrimonio. La escena de la boda es una escena preciosa, de cómo lo hacen en un tejado en Nueva York, y es una escena muy bonita. Y con los dos que están buscando, que es tener un hijo. Los dos están convencidos de tener un hijo y ese va a ser el principio que desate absolutamente todo lo que tenemos en el resto de la serie, Juan.
Sí, además lo que desate y luego cómo te coge y te revuelve la serie y cuando menos te lo espera, porque te esperarías un giro al final de los episodios y no, aquí no te lo ves venir. Y una serie durísima habla de momentos de paternidad, pero yo creo que incluso quien no sea padre, son cosas que dan auténtico terror. Yo recuerdo, no sé si es una escena en el episodio 4, que es una conversación que en ningún momento te hace pensar que vaya a pasar nada, y te coge y te da la vuelta y te tiene en la silla con ganas de ir al lavabo, de esconderte, porque es sensacional cómo tratan el terror y siempre cuando menos te lo ves venir es maravilloso. Como decías, el papel de Emma, de Clark Bacco, es también de los principales. Ella está fantástica. Esta chica no la conocía o no recuerdo haberla visto en ningún sitio. Pero a mí el que me ha fascinado y del que no hablaré para nada de su papel porque es impresionante es el de Samuel T. Herring, que hace de secundario, que creo que entra en acción también a partir del tercer o cuarto episodio, que Apple emitirá los tres primeros de golpe, me parece. Además es necesario que ponga esos tres de golpe. Y también un actor fantástico, de ascendencia noruega también, y espectacular. Es que no dejo de pensar, es que creo que no hay nadie mal en la serie. Todos están grandes, tiene... Es que eso habla de mil cosas. Me cuesta... Estoy dando vueltas porque no quiero que se me escape nada de la trama porque es fascinante. Y como dices, una serie complicada porque no hay nada que se le parezca y a la vez necesitas más. Y yo sí que espero que haya una segunda temporada. De hecho, lo espero yo y un montón de críticos que he ojeado antes de ponernos a grabar, porque también dan como hecho de que lo que vemos al final es una especie de avance para tenerte totalmente enganchado. Si la novela no lo trata, o sea, yo tengo más ganas de este mundo. Y si no es de esta novela, yo creo que pueden integrar otra novela con esta historia y todo y darle más recorrido también.
Como bien decía Juan, van a estrenar tres episodios el viernes, como es habitual, en la plataforma de La Manzana, el 8 de septiembre. A partir de ahí, un episodio hasta los 8 que completa, y yo creo que es un acierto en este caso. Es decir, el primer episodio te dan una gran presentación de personajes, del tono, del tema, y ya te empieza a contar algunas de las cosas que pasan, pero es el segundo en el que se desata absolutamente todo, con escenas tremendamente duras de poder ver. Juan ha dicho que si sois padres, si no, también es complicado, pero ya a mí, se lo comenté, me costó mucho seguir después del segundo episodio con las cosas que vamos viendo hasta el tercero, y es cierto que la serie a partir de ahí empieza a modificarse mucho. Lo que parecería más o menos tradicional, y sobre todo tenemos una cosa extraña en la que Emma, después de tener el hijo, recibe mensajes que se le borran automáticamente y no sabes exactamente si ella lo está viendo o lo está dejando de ver o qué es lo que está ocurriendo. Si es todo lo que tiene ahí, si lo que tiene es un síndrome de una depresión posparto terrorífica y que se transmite o que de alguna forma se refiere a de esa forma, porque su marido no ve ninguno de estos mensajes, porque como os digo, parece que se borran justo cuando se lo va a enseñar a él. Pero la partida ahí empieza a combinar mitos, y además mitos no de los más habituales que podamos tener. Muchos mitos nórdicos. Comentabas tú como uno de los actores es de esta ascendencia nórdica, es una cosa que Lavalle quería hacer desde el principio. Y de verdad, una mezcolanza de géneros, sobre todo de terror, de thriller, de drama, de relaciones personales. De verdad, como pocas veces he visto yo, por no decir muy, muy pocas, en pantalla, Juan.
Sí, además, lo que decías, lo de la mezcla de géneros, me gusta mucho. Y en la parte final, cómo, aunque no abandona el terror en ningún momento, cómo retoma también la parte de fantasía, que creo que es ese trozo de esperanza que queda en la serie y que le sienta de maravilla. Me recuerda en cierta medida, no en la forma y en la manera de contarlo, pero sí a lo que pasaba en La joven del agua de Shyamalan, que una película muy denostada, pero que a mí me encantó y me sigue gustando a día de hoy. Pero me gustaba esa mezcla, ¿no? Que era, al final era una fábula para adultos. En aquella versión teníamos algo más edulcorado, pero aquí en esta serie lo viramos hacia el terror. Ya te digo, yo fascinado, tengo ganas de que la gente la vea, de que opinen, porque es fascinante. Por ejemplo, en casa con mi mujer yo sé que no la puedo ver porque ella se me ha tirado en contra y que no la va a ver en cuanto le he dicho de que iba un poquito a la serie. Y sí, pero jolín, escenas que te dejan roto con miedo. Yo recuerdo tener miedo por la noche después de haber visto esta serie porque soy un cafre y la acabé a las 12 de la noche. Pero con ganas de más. Sin embargo, son escenas de terror que a mí me cuesta ver series de terror y sin embargo no puedes dejar de mirar, es que tienes ganas de seguir, de ver qué pasa, qué le pasa a los personajes. Yo, maravillado, de verdad. Es que este año Apple no sé qué está haciendo, el pasado, pero entre esto, Las gotas de Dios, o Severance, es que nos está dando auténticas joyas que parece que empiezan a escasear en otras plataformas y que aquí no se cansan y con ganas de ver qué más nos tienen preparados para este año, porque algunas cosas tienen guardadas.
Sí, alguna más tienen de aquí hasta finales de año. Yo coincido contigo, es una de estas cosas de decir, ¿dónde la podría hacer? Porque esto, hace 10 años podría ser una adaptación cinematográfica, 2 horas por una historia principal, perderías muchas de las historias paralelas, no os podrías hacer tantos flashbacks, ni especialmente los 2 episodios en los que cuentan mucho de la historia pasada o de la historia, sobre todo de los personajes femeninos, eso yo creo que no los tendríamos, y perderías mucho del subtexto y sobre todo el cariño que le tienes a los personajes. Hemos hablado de alguno de ellos, hay otro secundario que también es Patrice, que es el personaje de Marcon Bartlett, que también es otra persona a la que yo he visto en varias series recientemente, que es algo así como el amigo ideal, es la persona con la que Apolo vende los libros o normalmente trapichea con la parte de los libros y tiene varias escenas, sobre todo al principio de la temporada, de ver lo que es el matrimonio como es el único apoyo cuando él se ve absolutamente desabatado de qué ha ocurrido con mi vida, yo que lo tenía dentro de un orden y sin ser multimillonarios y bueno, pues trapicheando, intentando sacar al lado, Emma gana su sueldo como bibliotecaria, que es como se conocen ellos en una biblioteca inicialmente, yo me dedico a los libros, de vez en cuando vendo alguno bueno y eso nos permite salir para adelante, no es que, como digo, vivamos sin apreteces, pero vivimos bien y de repente se me está desmoronando todo el mundo alrededor y esas conversaciones que tienen en la casa de Patrice son otros dos momentos de, yo creo que en una adaptación cinematográfica de 2 horas, 2 horas y media no te dará tiempo para hacer y que te da mucho más vida de ver cómo este pobre hombre se le está hundiendo el mundo alrededor suyo.
Sí, y además que todo esto del tema de los libros bien podía dar para un spin-off de esta serie, porque a mí me tiene adentrísimo. De hecho, te lo propongo ya. Nos vamos a ver, nos cogemos la revista al pueblo a ver quién ha cascado este mes, los viejos que han cascado. Nos vamos a los hijos, le compramos el trastero, la biblioteca, lo que tenga, y empezamos a ver qué libros hay ahí y a vender libros por miles de dólares firmados por primeros autores.
Juan, vamos terminando. ¿A quién recomendamos la serie? ¿Quién crees que le puede gustar de Changeling?
Hombre, por supuesto a todos los amantes del terror, pero claro, sobre todo a alguien que ame, yo creo que el mundo de las series, porque creo que esto sí que es algo único, algo que no se puede escapar, ya no solo porque nos haya gustado mucho, sino por la manera como está tratado todo. Yo me cuesta recordar algo que se le parezca mínimamente a esto, de cómo coger estos 3 géneros y darle una narrativa romántica y hilarlo todo y que todo encaje bien y que no haya nada que se salga de su lógica interna que ha creado. Yo, de verdad, a todo aquel que ame las series, que quiera ver algo nuevo, que no se quiera ver perder algo arriesgado, creo que es la serie. Quien padezca del corazón, que la deje a un lado, eso por supuesto, y por supuesto no ver con niños, ni con embarazadas, ni con gente que vaya a ser padre próximamente, eso seguro.
Y entiendo lo que decía Juan, creo que es una serie si estáis buscando algo diferente, y algo muy distinto, y algo extraño de una mente muy particular y de lo que sería desde luego una obra absolutamente de autor. Es una serie totalmente adulta, es una narración tremendamente adulta, nada de críos alrededor, ya no solo por los sustos, sino porque yo creo que no van a poder comprender o llegar a muchas partes. Creo que es una serie complicada de entrar y que va a haber mucha gente a la que la rechaza de inicio. Y como decía Juan, especialmente padres, más todavía madres, en el que se sientan de las cosas que se ven ahí, son complicadas de aceptarlas y de verlas y de tirar para adelante. Yo creo que además, con la ventaja de que tiene los 3 episodios, ni siquiera el tercero. Yo creo que si el segundo no estáis dentro o si el final del segundo rechaza, no sigáis adelante, aunque la serie cambie, aunque la serie tenga historias distintas y hay episodios casi autoconclusivos que te cuentan una historia que no tiene que ver exactamente con eso, sí, indirectamente, pero no es exactamente eso, creo que la podéis dejar y la podéis dar, pero creo que vale la pena que le deis una oportunidad. De verdad que, como lo hemos comentado varias veces, a día de hoy cualquier cosa que presente Apple o que presente HBO son los dos de las que siempre tengo que voy a ver sin ningún género de dudas, y esta es una de estas. Esta es de las que de verdad yo creo que vale muchísimo la pena que le deis una oportunidad, ¿verdad, Juan?
Sí, es que no sé en tu caso, pero en el mío se va al top 10 de este año, pero de calle y bien arriba, me temo.
Pues esto es The Changeling, esto y muchas cosas más que no hemos querido revelar, porque de verdad es que es una de estas series que creo que se disfruta cuanto menos sepáis y cuanto más con la boca abierta vayáis episodio tras episodio de los 8. Los 3 primeros los tiene disponible Apple TV Plus este próximo viernes 8 de septiembre, a partir de ahí un episodio nuevo todos los viernes. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
Un abrazo muy grande que después de ver esto hace falta.
Sí, 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 desde luego que sí. Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido como siempre en fueradeseries.com. Pasaros por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, que seguro que encontráis alguna cosa que os guste. Volvemos en otro programa y gracias por escucharnos como siempre. Recordad, tened muchísimo cuidado de fuera.